Queridos oyentes de Pax Radio, bienvenidos a su programa Toques. Le cuento que hoy es 16 de octubre del 2008, jueves de la 28ª semana del tiempo ordinario, y celebramos la fiesta de Santa Margarita María Alacoque. Empezamos con la primera lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por designio de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que residen en Éfeso, os deseo la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo, antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante Él, por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia, ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegase el momento culminante: recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. Es palabra de Dios. El himno que hoy comienza es la lectura de la carta a los Efesios. Nos hace ver cómo Jesucristo es el don de nuestra vida, y por esto es el motivo de nuestra bendición y de acción de gracias. Dice: el Padre de nuestro Señor Jesucristo nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones. ¿Qué hace usted para agradecerlo? Señor, que mi vida manifieste, con el gesto y la palabra, tu don. Salmo responsorial. El Señor da a conocer su victoria. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y de su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclamad al Señor, tierra entera, gritad, vitoriad, tocad. Tañed la cítara para el Señor. Suenen los instrumentos, con clarines y al son de las trompetas. Aclamad al Rey y Señor. El Señor da a conocer su victoria. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, dijo el Señor: ¡ay de vosotros, que edificáis mausoleos a los profetas, después que vuestros padres los mataron! Así sois testigos de lo que hicieron vuestros padres, y lo aprobáis, porque ellos mismos los mataron, y vosotros les edificáis sepulcros. Por algo díjole a sabiduría de Dios: les enviaré profetas y apóstoles, a algunos los perseguirán y matarán. Y así, a esta generación se le pedirá cuenta de la sangre de los profetas derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que pereció entre el altar y el santuario. Sí, os repito, se le pedirá cuenta a esta generación. ¡Ay de vosotros, juristas, que os habéis quedado con la llave del saber! Vosotros, que no habéis entrado, y habéis cerrado el paso a los que intentaban entrar. Al salir de ahí, los letrados y fariseos empezaron a acosarlo y a tirarle de la lengua con muchas preguntas capciosas, para cogerlo con sus propias palabras. Es palabra de Dios. Muchos religiosos, profesionales del tiempo de Jesús, recordaban solamente la ley, pero habían olvidado el objetivo de la ley. Jesús es duro con ellos, porque habían desechado la palabra de los profetas, y por la pomposidad y orgullo religioso que exhibían. Él sabía de su actitud, sabía que le provocaría hostilidad, y estaba preparado para enfrentar la oposición de cualquiera, así como deseaba proclamar el amor de Dios su Padre para todos sus hijos. Las dos lecturas de hoy expresan una bendición y la otra maldición. La bendición que encontramos en el himno con que comienza la carta a los Efesios. Este himno es una alabanza agradecida a Dios Padre, alabanza que se nos ha dado a sí mismo, en Jesucristo su Hijo. Gracias a esta donación personal, nos abre los ojos y nos abre el camino que lleva hacia ellos. Efectivamente, el Hijo nos hace saber que también nosotros somos hijos de Dios, reconciliados plenamente con Él y llamados a darlo de una manera plena y absoluta. La maldición la encontramos en el texto del Evangelio, un fragmento de una larga diatriba enderezada contra fariseos y legalistas. En concreto, Jesús denuncia dos cosas en este texto. Fariseos y legalistas edificaban sepulcros a los profetas de sus padres. En tradición, asesinaron. De esta manera, alababan a los profetas, pero una vez están muertos, ya no les pueden molestar. Y mientras tanto, continúan persiguiendo a los profetas presentes, como Jesús, que si les molesta de veras. En resumen, una verdadera hipocresía. Fariseos y legalistas conocen y explican muy bien la teoría de la ley de Dios, pero no la viven, porque no conocen su espíritu. Tienen ciencia, pero no sabiduría. En dar a conocer ciencia, pero no sabiduría, no aparecen verdaderos sabios que ayuden a otros a caminar hacia la comunión con el misterio de Dios. Más acertado es que van al revés. Su ciencia portentosa acaba bloqueando el camino de acceso al verdadero misterio. El doctor de la ley al que aquí responde Jesús lo ha llamado maestro, pero al mismo tiempo le reprocha que ofenda a los doctores de la ley. Piensa que él blasfema. Blasfema contra Dios cuando los critica. La intangible santidad de la ley le hace increíble que Jesús los ataque. Al igual que contra los fariseos, también contra los doctores de la ley, se formulan tres combinaciones. De la ley que Dios había dado para el bien y la salvación de los hombres, hacen ellos una carga insoportable, debido a su doctrina y explicación de la ley, y mediante la cerca que ponen alrededor de ella. Pero ellos mismos saben esquivar muy bien las obligaciones, utilizando interpretaciones sutiles. Las combinaciones que los afectan tienen su razón más profunda en el repudio de Jesús. La historia de Israel termina con la destrucción de Jerusalén, año 70 después de Cristo. Esta catástrofe es explicada como castigo contra el violento repudio de los judíos a la palabra de Dios predicada por Jesús. Según este, se pedirá cuenta de la sangre de todos los profetas. La historia del mundo es la historia de la palabra de Dios entre los hombres. Todos los desmanes de los doctores de la ley tienen su raíz aquí, en que no pusieron como centro de su accionar la palabra de Dios, sino su propia sabiduría. Los brutillos incorregibles, tercazos como los del sur, con disculpas. En el Evangelio de hoy encontramos una vez más a los escribas y a los fariseos intentando cazar a Jesús en alguna contradicción. Jesús ha apelado a la historia de Israel, refiriéndose a los profetas. Al hacerlo, ha indicado dos cosas. La primera es que Dios ha ido interviniendo de manera sucesiva, acompañando a su pueblo. Los profetas han dado a conocer la voluntad de Dios, y en momentos puntuales, han corregido los abusos del pueblo. Jesús, de la manera que había que habla hoy, se sitúa en conexión con ellos. Habla en nombre de Dios, recriminándole su desobediencia. De hecho, la expresión «se les pedirá cuentas a esta generación» nos recuerda a muchos lugares del Antiguo Testamento. Pero Jesús también indica a su auditorio que frente a las intervenciones de Dios, sus padres reaccionaron haciendo callar a los mensajeros y permanecieron en su desobediencia. Ellos los mataron y la generación actual los venera. Pero esa admiración que en muchos de ellos suponía el estudio detenido de sus textos, no va acompañada de un verdadero deseo de obedecer a Dios. Por eso ahora rechazan a Jesús. Si hubieran entendido algo de su historia, de su pueblo, comprenderían que ella es historia de salvación, y por tanto, está abierta a nuevas intervenciones divinas. Pero el estudio de los escribas y fariseos impedía esa posibilidad. Dios había quedado reducido a lo que ellos sabían. En consecuencia, tampoco son capaces de reconocer que las profecías hablaban de Cristo y que, por tanto, Él es su cumplimiento. Jesús es muy claro al recriminar a aquellos maestros de su comportamiento. No solo les causa de su cerrazón, sino también de que, de esa manera, impiden a otros entrar en el reino de Dios. Son maestros del pueblo, pero al estar cegados, conducen a otros a la ruina hacia la que ellos caminan. La recriminación de Jesús es severa y justa. ¿Cómo reaccionaron? Vemos en el Evangelio que empezaron a hacer preguntas capciosas a Jesús. Lo que ha sucedido está claro, y aquí hay una lección para todos nosotros. Al verse descubiertos en su mentira, los fariseos intentan desacreditar a Jesús. Quizá en parte lo hacen para ganar autoridad ante el pueblo, pero me parece que asoma algo más profundo. Al descubrir en su interior que el Señor les estaba diciendo la verdad, en vez de cambiar que es el motivo de la reprimenda, intentan justificarse ante su propia conciencia. Para ello precisan, de alguna manera, hacer caer al Señor en una trampa. De esa manera, demostrarían que ellos seguían siendo los más listos, y por lo tanto, no hacía falta aceptar la corrección. Tremendo sería que nosotros actuáramos de esa manera. La verdad y el bien conocidos han de ser aceptados totalmente, permitiendo que configuren nuestra vida. Que la Virgen María nos ayude a ello. La hipocresía es aborrecida por Dios, porque no hay nada peor en el alma de un creyente que este terrible pecado. Dios aborrece al que no es sincero y quiere apartar lo que no es en la realidad. Dios sigue mandando al mundo de hoy los profetas que predican la verdad, pero de nuevo el hombre vuelve la vista y hace oídos sordos a la verdad. De nuevo, volvemos a matar la verdad que Dios sigue proclamando. El Santo Padre, el Papa, es el profeta que Dios ha elegido para que todos los miembros de su Iglesia encuentren siempre la verdad que se salva. Mi fe en Cristo no puede estar separada de mi fe en el Papa. Y de aquí ha de brotar mi certeza de que en todo momento he de defender al Papa y sus enseñanzas. No seremos nosotros, tal vez, los que estamos matando a nuestros propios profetas? Porque con frecuencia se escuchan palabras de disconformidad y rechazo hacia quien ha recibido de Cristo la misión de guiar a la Iglesia. El Papa es esa voz que hoy defiende la verdad ante los atropellos y las injusticias. Y esa verdad es siempre la misma, no cambia con los años. De la mano de María siempre estaremos seguros de ir por el buen camino, por el camino de la verdad de Cristo y de su Iglesia, que es la misma verdad. Hoy es la fiesta de Santa Margarita María Alacoque. Año 1690. Margarita nace el 22 de julio de 1647, en el pequeño pueblo de La Hauteture, en Francia. Su padre, Claudio Alacoque, juez y notario. La mamá, Filiberta Lamín. Los hijos son cinco. La menor es Margarita. El párroco, Antonio Alacoque, tío suyo, la bautiza a los 3 días de nacida. Ella, dicen de su autobiografía, que desde pequeña le concedió a Dios que Jesucristo fuera el único dueño de su corazón, y le concedió otro gran favor, un gran horror al pecado, de manera que aún la más pequeña falta le resultaba insoportable. Dice que siendo todavía una niña, en el día de la elevación de la Santa Hostia en la misa, le hizo a Dios la promesa de mantenerse siempre pura y casta, voto de castidad. Aprendió a rezar el rosario y lo recitaba con especial fervor cada día, y la Virgen Santísima le concedió librándola de muchos peligros. La llevan al colegio de las Clarisas y a los 9 años hace la primera comunión. Dice, «Desde ese día el buen Dios me concedió tanta amargura en los placeres mundanos que aunque como jovencita inexperta que era a veces, los buscaba, me resultaban muy amargos y desagradables. En cambio, encontraba un gusto especial en la oración». Vino una enfermedad que la tuvo paralizada por varios años, pero al fin se le ocurrió consagrarse a la Virgen Santísima y ofrecerle propagar su devoción, y poco después Nuestra Señora le concedió la salud. Era muy joven cuando quedó huérfana de padre, y entonces la mamá de don Claudio Alacoque y 2 hermanas de él se vinieron a la casa y se apoderaron de todo. Y la mamá de Margarita y sus 5 niños se quedaron como esclavizados. Todo estaba bajo llave y sin permiso. De las 3 mandonas mujeres no salía nadie de la casa. Así que a Margarita no le permitían ni siquiera salir entre semana a la iglesia. Ella se retiraba a un rincón y allí rezaba y oraba. La regañaban continuamente. En medio de tantas penas, le pareció que nuestro Señor le decía que deseaba que ella imitara lo mejor posible en la vida el dolor del divino Maestro que tan grandes penas y dolores sufrió en la muerte y la pasión. En adelante, a ella no solo no le disgustaba que le lleguen las penas y dolores, sino que acepta todo esto con el mayor gusto, por asemejarse lo mejor posible a Cristo sufriente. Lo que más la hacía sufrir era ver cuán mal y duramente trataban a su propia madre, pero le insistía en que ofrecieran todo esto por el amor de Dios. Una vez, la mamá se enfermó tan gravemente de erisipela que el médico diagnosticó que aquella enfermedad ya no tenía curación. Margarita se fue entonces a asistir a una santa misa por la salud de la enferma, y al volver, encontró que la mamá había empezado a curar de manera admirable e inexplicable. Lo que más le atraía era el sagrario, donde está Jesús sacramentado en la Sagrada Hostia. Cuando iba al templo, siempre se colocaba lo más cercana posible al altar, porque tenía un amor inmenso hacia Jesús Eucaristía, y quería hablarle y escucharle. A los 18 años, por deseo de sus familiares, empezó a arreglarse esmeradamente y a frecuentar amistades y fiestas sociales con jóvenes. Por estos pasatiempos mundanales, le dejaban en el alma una profunda tristeza. Su corazón deseaba dedicarse a la oración y a la soledad, pero la familia le prohibía todo esto. El demonio le traía la tentación de que, si se iba de religiosa, no sería capaz de perseverar, y tendría que devolverse a su casa con vergüenza y desprestigio. Rezó a la Virgen María y ella le alejó este engaño y tentación, y la convenció de que siempre la ayudaría y la defendería. Un día después de comulgar, sintió que Jesús le decía: «Soy lo mejor que en esta vida puedes elegir. Si te decides a dedicarte a mi servicio, tendrás paz y alegría. Si te quedas en el mundo, tendrás tristeza y amargura». Desde entonces, decidió hacerse religiosa, costara lo que costara. En el año 1671, fue admitida en la Comunidad de la Visitación, fundada por San Francisco de Sales. Entró al convento y una de sus compañeras de noviciado dejó escrito: «Margarita dio muy buen ejemplo a las hermanas por su caridad. Jamás dijo una sola palabra que pudiera molestar a alguna, y demostraba una gran paciencia al soportar las duras reprimendas y humillaciones que recibía frecuentemente». Le pusieron de ayudante de una hermana que era muy fuerte de carácter, y ésta se desesperaba al ver que Margarita era tan tranquila y callada. La superiora empleaba métodos duros y violentos, que hacían sufrir fuertemente a la joven religiosa. Pero ésta nunca daba la menor muestra de estar disgustada. Con esto, la estaba preparando nuestro Señor, para que se hiciera digna de las revelaciones que iba a recibir. El 27 de diciembre de 1673, se le apareció por primera vez el Sagrado Corazón de Jesús. Ella había pedido permiso para ir los jueves de 9 a 12 de la noche a rezar ante el Santísimo Sacramento del altar, en recuerdo de las 3 horas que Jesús pasó orando y sufriendo en el huerto de Getsemaní. De pronto, se abrió el sagrario, donde están las hostias consagradas, y apareció Jesucristo, como lo vemos en algunos cuadros que ahora tenemos en las casas. Sobre el manto, su Sagrado Corazón, rodeado de llamas y con una corona de espinas encima, y una herida. Jesús, señalando su corazón con la mano, le dijo: «He aquí el corazón que tanto ha amado a la gente, y en cambio recibe ingratitud y olvido. Tú debes procurar desagraviarme». Nuestro Señor le recomendó que se dedicara a propagar la devoción al corazón de Jesús, porque el mundo es muy frío en amor hacia Dios, y es necesario enfervorizar a las personas por este amor. Durante 18 meses, el corazón de Jesús se le fue apareciendo. Le pidió que se celebrara la fiesta del Sagrado Corazón cada año el viernes de la semana siguiente a la fiesta del Cuerpo y la Sangre de Cristo, Corpus Christi. El corazón de Jesús le hizo a Santa Margarita unas promesas maravillosas para los que practiquen esta hermosa devoción. Por ejemplo: «Bendeciré las casas donde sea expuesta y honrada la imagen de mi Sagrado Corazón. Daré paz a las familias. A los pecadores los volveré buenos, y a los que ya son buenos los volveré santos. Asistiré en la hora de la muerte a los que me ofrezcan la comunión de los primeros viernes para pedirme perdón por tantos pecados que se cometen». Margarita le decía al Sagrado Corazón: «¿Por qué no elige a otra que sea santa para que propague estos mensajes tan importantes? Yo soy demasiado pecadora y muy fría para amar a mi Dios». Jesús le dijo: «Te he escogido a ti porque eres un abismo de miserias, para que aparezca más mi poder. Y en cuanto a tu frialdad para amar a Dios, te regalo una chispita del amor de mi corazón». Y le envió una chispita para que la llama que ardía sobre su corazón. Y desde ese día, la santa empezó a sentir un amor grandioso hacia Dios, y era tal el calor que le producía su corazón, que en pleno invierno a grados bajo cero, tenía que abrir la ventana de su habitación, porque sentía que se iba a quemar con tan grande llama de amor a Dios que sentía en su corazón. Ojalá Dios nos diera a nosotros una chispita de esas. Nuestro Señor le decía, «No hagas nada sin permiso de las superioras. El demonio no tiene poder contra las que son obedientes». Margarita enfermó gravemente, y la superiora le dijo, «Creeré que si son ciertas las apariciones de que habla, si el corazón de Jesús le concede la curación». Ella le pidió al Sagrado Corazón que la curara y sanó inmediatamente. Desde ese día, la superiora creyó que sí en verdad se le aparecía a nuestro Señor. Dios permitió que enviaran de capellán al convento de Santa Margarita a San Claudio de Colombier, y este hombre de Dios, que era jesuita, obtuvo que en la compañía de Jesús fuera aceptada la devoción al corazón de Jesús. Desde entonces, los jesuitas la han propagado por todo el mundo. Margarita fue nombrada maestra de novicias. Enseñó a las novicias la devoción del Sagrado Corazón, que consiste en imitar a Jesús en su bondad y humildad, y en confiar inmensamente en Él, en ofrecer oraciones y sufrimientos, y misas, y comuniones para desagraviarlo, y en honrar su santa imagen. Y aquellas jóvenes progresaron rapidísimo en santidad. Luego enseñó a su hermano, comerciante, esta devoción, y el hombre hizo admirables progresos en santidad. Los jesuitas empezaron a comprobar que en las casas donde se practicaba la devoción al corazón de Jesús, las personas se volvían mucho más fervorosas. El corazón de Jesús le dijo, «Si quieres agradarme, confía en mí. Si quieres agradarme más, confía más. Si quieres agradarme inmensamente, confía inmensamente en mí». Antes de morir, obtuvo que en su comunidad se celebrara por primera vez la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. El 17 de octubre de 1690 murió llena de alegría, porque podía ir a estar para siempre en el cielo, al lado de su amadísimo Señor, Jesús, cuyo corazón había enseñado a ella a amar tanto en este mundo. Digamos de vez en cuando las dos oraciones tan queridas para los devotos del Sagrado Corazón. Jesús, manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Hablar de la pobreza. La pobreza es un tema muy sudado, pero no por eso menos importante. Se tiene que hablar de la pobreza mientras haya. A veces tengo la impresión que, a pesar de la globalización y que todo representa que se nos cae más cerca, a través de Internet y de los medios de comunicación, hay realidades que nos continúan resultando demasiado lejanas. Si tuviéramos parientes que estuvieran muriéndose de hambre, o sobrinos que los hicieran niños, soldados, o hermanos que no se pudieran cuidar por falta de dinero, quizá nos sublevaríamos contra una situación tan dura. Y no me extraña que de aquí a unos años, los humanos se estremezcan de cómo pudimos tolerar una situación tan injusta en un planeta que hace aguas por todas partes. Pero, ¿qué es la maravilla de la obra de Dios? ¿Y qué nos abre a trabajar desde Pax y Pax Televisión para los que son la auténtica imagen de Cristo, nuestros hermanos los pobres, los enfermos, los encarcelados, y aquellos que moralmente están derrotados, porque se quedaron jugando con el mundo y sus promesas, y cuando éstas fallan, se pierde piso. Y necesitamos que nos den la mano, aunque sea con la ayuda de la imagen, para lanzar el corazón a descubrir el cielo. Es nuestra tierra. Nuestra hermana tierra, y la tierra y polvo, que somos cada uno, que nos podemos llamar hermanos e hijos. En el silencio de mi ser profundo, en los fragmentos de mi deseada contemplación, ¿puedo escuchar los susurros de su presencia? ¿Puedo recordar cuando sentí la cercanía de Dios? ¿Cuando caminamos juntos y me dejé abrazar por su amor? Muchos países sufren hoy de las agonías de conflictos y guerras. Inclino mi cabeza y agradezco mi libertad. Ruego a Dios por todos los prisioneros y cautivos. En la seguridad que Dios me ama sin condiciones. Recuerdo honestamente lo hecho en el día anterior, lo sucedido y mis sentimientos. ¿Tengo algo que agradecer? Doy las gracias. ¿Hay algo que lamento? Pido perdón. ¿Qué sentimientos surgen en mí al orar y reflexionar sobre la palabra de Dios? Me imagino a Jesús mismo sentado de pie, cerca mío, y le abro mi corazón. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre será, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos, por acompañarnos en su programa Toques. Que el Señor bendiga este día. Que Santa María, nuestra Madre, lo acompañe en cada momento, en cada situación. Y que la gracia de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. Jesús nos ama.